Bienvenidos al show de la Octava Sports de Radio Red 1110 AM en Guadalajara, Jalisco, a través de Frecuencia Deportiva en la Sultana del Norte por ABC Deportes en el 92.1 y 660 AM. Además, escúchanos en formato de podcast a través de todas las plataformas digitales. ¡Arrancamos! Porque hubo un robo descarado al América en las semifinales de la League Cup. Las Águilas quedaron fuera de este torneo tras caer ante Rayados de Monterrey en la tanda de los penaltis. Y analizaremos todo lo que sucedió en este compromiso donde hubo controversia arbitral. Y el Toluca una vez más peleará por un campeonato. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Para que veas.
Bienvenidos amigos. Qué gusto saludarlos. Aquí comienza el show de la Octava Sports. Y hay que decirlo con todas sus letras, vivimos una noche peculiar en la historia de la Leagues Cup. Las dos famosas semifinales por primera vez entre clubes mexicanos, hay que decirlo, hay que recalcarlo y repetirlo. México, los clubes mexicanos ya fueron campeones en dos ocasiones de la Leagues Cup. Cruz Azul y León van por el tercer título para empatar a los estadounidenses. Pero bueno, la realidad es que en estos dos partidos que se disfrutaron el día de ayer, nos quedamos con el turco Mohamed, que va a jugar y va a buscar otro de estos títulos que le hacen falta al proyecto histórico del turco Mohamed y de Toluca, que ha jugado todas las mendigas finales habidas y por haber, y dándole un baile al equipo de León, que tendrá que ir al juego allá en Houston del tercer lugar, en su última oportunidad para calificar a la Champions Cup. Y está el tema que generó el escándalo absoluto en las redes sociales de pues realmente los más cínicos y sinvergüenzas de la conversación futbolística mexicana, que es el América, ¿no? Y el americanismo y los americanistas que están enardecidos en las redes sociales, sobre todo jugando con esta capacidad constante de manejo narrativo, de esta doble moral constante que suele tener el americanismo, este cinismo, como en verdad yo les digo, en donde ahora lloran un penal que para mí lo podemos debatir o no, el Tecatito Corona siente el golpe en la rodilla, pero van a decir, es que se quiso levantar la jugada, eso nunca era penal. Y entonces lloran y lloran y lloran y no dejan de llorar. Y quieren de nueva cuenta condicionar. Porque eso es lo que tiene el América, condiciona. Constantemente condiciona todos sus juegos. Para ahora decir que ellos al final del día son los máximos afectados de la historia del arbitraje. Entonces no chinguen, no man, perdón. No, o sea, ¿cómo creen? O sea, un equipo que se ha visto beneficiado históricamente por el aparato controlador histórico del fútbol mexicano, que la mayoría de sus títulos tienen esos grandes asteriscos, aunque les moleste que se les diga. Y aunque salgan a decir, no, porque aquí somos un ADN mega increíble, nosotros nunca lloramos del arbitraje. Y basta escuchar a Almada cuando dirigía a Pachuca, cómo se pitorreaba después de que justamente el equipo de André Jardín les roba unos cuartos de final con un gol contaminado. El gol de Quiñones con el que elimina Pachuca cuando Pachuca ya los acababa de eliminar en semifinales de Champions Cup y en los cuartos de final de la Liga MX, de ese primer título que obtiene el equipo americanista del tricampeonato, en los cuartos de final con un gol contaminado con el del Pachuca. Y claro que Almada sale a decir que no joda el América, que no puede decir, que no puede quejar del arbitraje. Y ahora, el primer discurso, cuando juegan con el primer equipo competitivo, competitivo, del mendigo este liderazgo que tanto hablaban, liderato, de tanto hablaban del americanismo, llegan y los eliminan en penales, como dice el pelado Almeida. El aura que tiene el pelado Almeida es gigantesca, gigantesca, enorme. Increíble, la verdad, la cantidad de cinismo que maneja todo ese entorno, ¿eh? Y incluido los compañeros y colegas que están inmiscuidos, ¿eh?, en este statement, en esta narrativa de empoderamiento hacia el América, por querer quedar bien, no sé si solo con el Palomar o no sé con quién les encanta quedar bien, que salen a decir que la América es la víctima del fútbol. No manches, neta la víctima, neta la víctima, neta. Bienvenidos, bienvenidos, aquí comienza el show de la Octava Sports, mucho que de platicar, mucho que debatir. Aquí andamos, saludos a los amigos en ABC Deportes, saludos a los amigos también en Frecuencia Deportiva, a los amigos allá en Fútbol Network, gracias a la gente que nos escucha en nuestra casa, Radio Red 1110 AM, plataformas digitales de la Octava Sports, que también andamos en el TikTok, en verdad, muchas gracias, gracias, de verdad, gracias, porque hoy vamos a dialogar el cinismo de la América.
Liga MX. ¿Usted fue penal?
¿Vos?
No, no, dudoso no. El que va en la encuentro de la pierna es Orbelín. No, no mueve. Ya nos habían dicho con los antecedentes de Miranda en el VAR. Yo no estaba en el club antes, pero tiene antecedentes de perjudicar mucho el club. Y hoy fue muy evidente porque hubo un penal a favor que no lo cobró y no intervino el VAR, y en otro que tenía que haber intervenido, porque el que va al encuentro de la pierna es el rival, no es nuestro defensor, termina siendo decisivo en algo que tiene que haber justicia de parte de los árbitros, y sobre todo teniendo una herramienta como el VAR, que es tan evidente. Es un error, no es un error, es un horror la decisión del VAR, que tendría que haber ayudado a los árbitros. Y terminó siendo decisivo en el partido. Creo que todo el estadio y todos los que vieron el partido fue muy evidente.
Listo. Es frustrante en la cancha al minuto 12, el penal que me hacen. Es increíble, es algo enorme que no hayan podido ver. Yo le digo al árbitro en la cancha, me pisa, y me dice, no, sigue, ya me dijeron de arriba que no. Entonces yo no entiendo, no sé quién estaba en el VAR, no sé para qué está ahí si no va a haber este tipo de jugadas puntuales que son específicas, que afectan al marcador del partido, sobre todo cuando vas al minuto 12, un penal a favor o en contra, te cambia totalmente el juego, totalmente te cambia el planteamiento del equipo, tanto del rival como el de nosotros. Es otro partido totalmente, como famosos goles de vestidor, ¿no? Entonces, frustra en la cancha, y aún así el equipo levantó, el equipo fue a buscar, fuimos superiores en el transcurso del partido, generamos más oportunidades.
Desde que lo iniciamos era el objetivo, el poder conseguir este torneo por la obligación que tiene ese club, por lo que exige, y pues la verdad sí muy, muy dolidos, muy tristes, la verdad, y mucho más en lo personal, ¿no? O sea, me pone mal, porque te digo, el equipo no merecíamos eso. Creo que habíamos trabajado y habíamos hecho bien las cosas, y que hoy te digo, Desafortunadamente, pues no es así, ¿no? Te digo, que el no poderlos ayudar, el que te digo, me termino equivocando en un gol, en la tanda de penales nuevamente fallo y la verdad, no hay que buscar ni culpables ni en Kevin que hace el penal, ni en Alan, ¿no? que desafortunadamente le toca fallarlo. Creo que aquí, si el americanismo quiere buscar algún culpable, pues aquí lo tiene, ¿no? La realidad es que...
Buenas noches. Ante todo, uno compite siempre para poder llegar a finales. Y bueno, en 3 meses lograr una final, creo que nos está marcando el camino correcto. Valoro mucho la actitud del grupo que entreno, lo remarco siempre.
El pulso de la Liga MX.
¡Oli, oli! ¡Qué gusto, Nacho Fantasma Suárez, Carlos Ponce de León, Miguel Ángel Luis Castillo! Espero que todos nos escuchemos, espero que yo los pueda escuchar. Y si no, pues bueno, haremos como siempre la adecuación para poder estar en este diálogo el día de la lloradera, el día del cinismo. Una más del condicionamiento narrativo del empoderamiento del americanismo. Lloramos, aunque digamos que no lloramos. Nacho Fantasma Suárez, el Monterrey contra tu Toluca. Fíjate que son las cosas, ¿eh? No, ve todo lo que ha ganado el pelado Almeida con Chivas y le hace falta la Leagues Cup. Ve todo lo que ha ganado el Turco Mohamed, le hace falta la Leagues Cup. Duelo de titanes, ¿eh? Toluca contra Rayados, gran final de la Leagues Cup el próximo domingo allá en Houston, Texas. ¿Cómo estás, Nacho?
Bien, sorprendido, de verdad. Hoy. No, me dejas anonadado, que es lo mismo que baños de asiento. No, de verdad estoy. De verdad.
Pero no te sorprende, Nacho.
Desde hoy, no sé, la admiración por señor Beas es mayúscula. Mira. En toda mi carrera tuve que grabar a Bros, a Eugenio, al Charro Amarillo. Y cuando estaban en su narrativa haciendo esta madre, y estaba atrás de las cámaras, cuando hacían muchas tarugadas, se cagaban de risa, güey. ¿Y tú no te cagas de risa diciendo tanta tarugada? Dije, no, pues güey, eres mi ídolo desde hoy. Señor Beas.
Me sumo a los aplausos, Nacho. Muy bien. Muy bien.
Categoría para mantener la narrativa sin una pizca de eso.
Luis. No, es que son unos sinvergüenzas, Nacho. Son unos sinvergüenzas. Unos sinvergüenzas que lloren. Ayer lo de Almada a mí me dio, no sé, como cosita, tristeza. Porque Almada, que además le conoce al ajo y le entiende muy bien, ahí están sus declaraciones de Almada cuando dice: la América no puede hablar de arbitraje, no mamen. Carlos Ponce de León, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenas tardes.
¿Qué pasa, Enrique, Nacho, mi querido doctor Castillo? Yo no estoy sorprendido como Nacho, yo ya me lo esperaba. Yo más bien ya me da flojera escuchar a Enrique hablar del América, porque ya sabemos que siempre, nunca le va a dar mal a América. No importa la historia, él siempre se agarra de la historia, etcétera. Nunca habla del presente. Hoy dice, es que era penalti del Monterrey. Creo que no he escuchado a un experto arbitral, y estoy seguro que los que estamos presentes hoy en el programa ya escucharemos las opiniones. No creo que haya alguien que coincida con Enrique. ¿Qué pasa con Enrique? Que odia a la América. Jamás en la vida le va a dar una a la América. Entonces, a mí, la verdad, me da una hueva tremenda ya escucharlo sobre la América. Dejando al lado la opinión de Enrique Bea sobre la América, que siempre es la misma, ayer vimos un atraco monumental a las Águilas de Almada. Que nada tiene que ver, como dice Enrique, con el liderato de la Liga MX. Ese sigue, y ese va a seguir ahí y se mantiene ahí. El tema de la Leagues Cup, sí, es un nuevo fracaso porque no la terminan por conquistar, pero como dice cada vez que entra este programa el doctor Castillo, los contextos importan muchísimo. Ayer lo pierden tanda de penaltis, escuchamos las palabras de Cota, la impotencia de tener un arbitraje en contra y aún así perderlo en penaltis, pues sí, debe ser enorme, ¿no? Las palabras de Almada, ¿cuándo habla Almada en contra del arbitraje? O sea, es un tipo que normalmente es muy objetivo, centrado, que pocas veces habla. Ayer lo que hace referencia hay que escuchar al profe Almada. Lo que dice Henry Martín.
Pero ya había hablado Almada del arbitraje cuando justamente al América le tocó
una
eliminatoria en cuartos de final.
Y termino ahí como está. Dice el doctor Castillo. Sí, muy bien, y termino. Cuando dice Henry Martín, minuto 12, le cometen una falta igualita. No, perdón, no igualita. Peor, esa sí era falta. No como la del Orbelín Pineda, pero no le marcan. Entonces sí, pues sí está claro que esto no es un problema de Rayados, ni tampoco es un problema de la América, es un problema del arbitraje, y no de nuestro arbitraje solamente. Es cierto, lo de Miranda que estaba en el VAR, es increíble cómo el VAR, viendo la repetición tan clara, no puede corregirle la plana al árbitro guatemalteco. Sí es un tema de los silbantes en general, no solamente nuestra confederación, nuestra zona, el arbitraje mundial está metido en un hoyo que parece un pozo sin fondo. Es increíble que cada partido nos sigue sorprendiendo con nuevos errores. El América fue ultrajado por el arbitraje, les guste o no les guste a los centroamericanistas. Es un fracaso porque no es campeón de la Leagues Cup. Eso tampoco lo podemos esconder, pero sí tiene mucho que ver el tema del arbitraje.
Qué ganas de estar contigo ahorita, mi Charlie, presente para darte un abrazo, güey. Creo que te hace falta, lo necesitas urgentemente, güey. O sea, por favor, René Tovar, dale un abrazo a mi Charlie.
No, pero yo
está por ahí, qué? Mi Cuervo, César Cuervo, por favor, vayan a darle un abrazo a mi Charlie.
Pero yo por qué.
Mi Jordi Jordán, por favor, va a darle un abrazo que está a punto de desmoronarse mi Carlos Ponce de León. ¿Cómo estás, Luis? Qué gusto saludarte, buenas tardes.
¿Cómo están? Qué gusto saludarles.
De escucharte, se siente.
Yo coincido mucho de lo de Nacho, suscribo. Y lo de Carlos Ponce también suscribo, y volvemos a lo mismo. Yo no, pero si vamos a hacer show, aquí hay que aprovechar a dos periodistas de gran calado que tenemos, y creo que el gran punto, más allá del antiamericanismo, que es clásico, no estamos metidos en esto de los antis y los pros, y el que es mejor es el que grita más y eleva, y el que dice, sí, ahí está el América perdedor, el América. Que dicho sea de paso, esa columna que publicó en el Universal nunca pudo comprobar en una columna ninguno de los hechos, pero bueno, de estos que le pone el asterisco a la América, a lo que yo voy, y tenemos que entrar en el tema porque usted, el menú ahí está, y puede usted consumir en radio, en tele, en streaming, en TikTok, todo esto, pero aquí va a encontrar realmente dos posturas de por qué hoy estamos como estamos en el arbitraje. O sea, esa debería de ser nuestra alarma. Esa debería de ser nuestra alarma. Nuestra alarma del por qué hoy es el América y puede ser el fin de semana Toluca o Monterrey. Seguimos metidos en una crisis arbitral terrible a nivel mundial que no se puede controlar. Y el América nos podemos reír, sí, unas de cal por las que van de arena y tal, y podemos cuestionar el último título de Chivas cuando Santander sale públicamente y dice, sí, era penal a favor de Tigres, ¿no? O sea, es decir, nos podemos meter en ese círculo de descalificación de, esa no era de Chivas, esta no era de América y tal. Hoy, ¿dónde está parado el arbitraje? Hoy la crisis sigue ahí, ¿no? Hoy la crisis está, yo espero que veas, nos está haciendo caso, si no, pues que haga su programa, ¿no? Porque voltea y comenta que se me hace una auténtica falta de respeto lo que hace.
Te estoy escuchando, Luis.
No, te estoy escuchando. Porque cuando tú escuchaste, cuando tú hablabas, te estábamos viendo la cámara, ¿no? Entonces
te estoy escuchando.
No, pero a ver, somos un programa digital. Nada más ten un poquito de respeto por tus colegas, que cuando tú hablas, nos podemos reír por dentro de lo que digas, porque la credibilidad no se compra en el TikTok, eso nos queda claro, pero pues voltea a vernos al menos. Y hoy me parece, si quieren que le entremos al tema otra vez de almohadazos y sí, el América, pues le podemos entrar también. Pero tenemos que dar en el punto hoy porque Eric Jair no pasa. Bueno, no, yo creo que... Y el señor Escobar, ¿por qué Víctor Guevara o quién decide que sean los guatemaltecos que vengan? ¿Por qué? ¿Por qué la decide Víctor? ¿O la CONCACAF? ¿Por qué lo permiten? ¿Por qué lo permiten? Sí, no, pues ya, sí. Mandar el carajo a la CONCACAF con su arbitraje tan malo en Centroamérica, ¿eh? Se dice y no pasa nada, ¿no? O sea, llegó Ramón Rizzo y es peor el arbitraje en Guatemala, les gusta o no. Pero bueno, a mí me gustaría centrarme en eso.
¿Era guatemalteco el de ayer?
Era guatemalteco, de los... No, que Ramón Rizzo iba a cambiar el arbitraje allá en Guatemala, pues peor.
¿no? ¿Qué pasó, Nacho, con ese tema que pone Luis Castillo en la mesa?
Pues es que, mira, hablar de historias recurrentes es no tiene nada de periodístico. Te lo puedes quitar como referencia. Si se equivocaron a favor o en contra de la América, a favor o en contra de las Chivas en el 2017, el 2015, en el año que quieras, cada partido es diferente. Y si en aquel momento pudo haber tenido razón de qué se está quejando, si lo beneficiaron a Almada, y hoy también puede tener razón de decir, oh, me robaron. O sea, pueden ser en las dos circunstancias, aunque parezcan contradictorias, si vemos los contextos, puede tener razón en las dos. Creo que si esto fuera nada más analizar de acuerdo a la historia, pues entonces no tendría ni caso que pusiéramos para qué nos ocupamos. Ah, bueno, siempre roban, entonces ya ni siquiera analizamos los partidos. Cada partido es diferente. ¿Por qué? Porque los rigen generalmente los árbitros son muy malos de CONCACAF, estando Ramos Rizzo o sin que esté Ramos Rizzo. Vivimos una crisis brutal en CONCACAF. ¿Cuántos árbitros con categoría ya en México? ¿Dos? ¿Tres?
Y es mucho.
Para el nivel de fútbol que tenemos en Centroamérica, ¿cuántos hay? ¿Dos o tres? Y así nos podemos, o sea, nada tiene que ver el América si se queja o no con decir, ayer se equivocó flagrantemente el arbitraje, quítale el uniforme del América, quítale, y dice, ¿sabes qué? El de Orbelín no era penal.
No es penal.
A lo mejor el otro, el de Henry, dices, ah, bueno, está ahí, se equivoca, y son burros los del VAR. Pero el de Orbelín, aunque si tú le quitas el al América, dirías, oye, eso es ridículo. Bueno, no sé, hasta Orbelín se levantó.
Yo les preguntaría algo. ¿Es falta sobre Orbelín Pineda?
No, pues no.
¿Veas? Hay un contacto en la rodilla.
No, pero entiendes un poco de fútbol porque tú sí has jugado nosotros dos.
Yo lo juego, ¿no?
El fútbol es un deporte de...
El contacto.
Y no todo el contacto no. Es... Y no
es una de las tantas faltas que lo marca, ¿no? Hablas de reglamentos.
No, bueno, es que no es de reglamento.
Tú no quieres aceptar
no aquí para no ti. No,
está bien, no me voy a desgastar.
Sí,
está bien.
Sí, es lógico. Si está involucrado el América en una decisión arbitral polémica, Enrique Beas siempre.
Pero deja de hablar de Enrique Beas, Carlos. Yo te invito a que vayas a los protagonistas de la historia. Los protagonistas de una jugada de Tecatito Corona. Voltea a ver la jugada de Tecatito Corona. Llega Kevin a destiempo, le toca la rodilla y listo, pero de nueva cuenta estamos hoy acostumbrados
a ver el fútbol
en slow motion.
El doctor Castillo te preguntó.
Ya creemos que el slow motion nos pone la jugada.
No, pero tú estás tratando de justificar tu opinión. Tu opinión, ya sabemos el resultado, no necesitas justificarla. Ya sabemos
que ya sé tu opinión. Y no necesitas justificarla, pero yo te escucho. Ya sé cuál es tu opinión. Todo lo que sea a favor de la América, estás a favor de la América. Todo, absolutamente todo.
No.
Por eso que te digo, ojalá que vayan para que te dé un abrazo, porque después de escucharte, yo sentí que te desmoronabas.
No.
Entonces, tranquilo, chat, estamos hablando del partido de ayer.
A ti no te damos.
Estamos hablando del partido de
8 años de Almada,
de que era el gran líder
del
equipo, que lo es.
América,
o que lo es,
años de
y que ayer enfrenta por fin a un equipo hoy, bien armado como es Monterrey, y ya no pudo jugada. Con ellos, con todo y su localidad en California.
Las que están hablando de la misma jugada, y solamente tú, ya sabemos, nunca se la vas a dar a la América. Nosotros tres coincidimos que ayer fue un mal arbitraje
que perjudicó
a la América. Hoy lo coincidimos. Nunca se la has dado a la América, nunca en la vida, y no se la vas a dar, está bien, eres chivo hermano, ese es tu rol, ese es tu papel, ese es tu sentir, tu condicionar al hablar en medios de comunicación, que le vas a Chivas y eres antiamericanista. Está bien, no pasa nada. Opina lo tuyo, pero Luis Castillo, pues que no se desgaste tratar de convencerte, claro. ¿No?
A o sea, quien le para tenemos nosotros que fue, los argumentos,
no fue falta. Es a la audiencia, a quien nos está escuchando, ahí sí. Es así, nosotros poner los argumentos y explicárselo. Ya sabemos que Enrique Beas nunca le va a dar a la América. No pasa
y lo que
ya sabemos que tú siempre se la vas a dar a la América.
Sin caer en excesos, no, ¿sabe qué audiencia? Siempre. El arbitraje perjudica ayer a la América. El arbitraje en gran medida elimina a la América. Ya lo de los penales es otro tema. Pero el arbitraje.
El pan pan, ya el vino, ahí está.
El arbitraje marca una falta y el señor Escobar, como marca el protocolo, no va a checar al VAR.
Pero no lo llaman, yo creo, no, Luis, o sea, ahí o el no error lo más grave, o sea, entonces, ahí, hay, o sea, él no puede, él no puede solito al VAR, a ver, déjame ver si la vi bien. Tiene que venir una instrucción del VAR.
¿Y por qué no? ¿Y por qué no va a checarlo al VAR? Porque no le llaman. Entonces, hay un error, hay un error grave del arbitraje. Yo coincido con Ponce, quitémosle el tema del América ayer. Ya podemos discutir quién fue mejor antes de esa jugada decisiva, que viniera el empate y que llegara a la tanda de penaltis, ¿no? A mí me pareció que son dos equipos que van a competir por el campeonato, ¿no? Que son dos grandes animadores del campeonato, ya separando eso, que están ahí, y que América, antes de ese error arbitral, ganaba el partido.
Sí, sí, estoy de acuerdo. Para no seguirle dando vueltas, que creo que es lógico, o queda patente que sí fue un mal arbitraje, yo les pregunto la otra, que creo que no se ha puesto en la mesa y que a lo mejor aquí teniendo a estos dos periodistas, ¿cómo dijiste? Consagrados, doctor, que ahora...
Tú y Nacho.
Las flores, ¿no? Tú y Nacho. Quedó eliminado León, ¿no? Ya sabemos que con que América y Toluca... avanzaran a semifinales del Leagues Cup, que reparte tres lugares en la CONCACAF, se heredó uno de esos lugares a Pachuca y el otro fue para Rayados, ¿no? Por las posiciones en la tabla de puntos del año. León va por el tercer lugar para buscar su pase a la CONCACAF. Tenemos el antecedente del Mundial de Clubes, donde la FIFA le dijo a Pachuca y a León: oye, no puedes participar en una competencia internacional si son parte de la multipropiedad. Yo les pregunto, ¿qué pasa si León consigue su pase a la siguiente CONCACAF? ¿Sigue siendo parte del mismo grupo? ¿Habrá algún tema con CONCACAF para que no los dejen participar? ¿O aquello que hizo FIFA en el Mundial va a ser una anécdota y no pasa nada?
Que aparte
en
es el mismo torneo. Además, porque León y Pachuca ganaron Champions Cup distintas y se enfrascaron en la Mundial de Clubes, y es donde dicen, allá no lo permitieron.
Mira, ahí,
aquí volverían a participar en un torneo internacional.
En CONCACHAMPIONS les va a valer queso. O sea, en CONCACHAMPIONS va a valer queso. El tema va a ser si es que... Bueno, primero hay que ver si va a haber Mundial de Clubes, porque en teoría iba a haber el 2029. No está confirmado, depende de si Infantino gana. Si es Infantino 2020, se queda...
2029,
¿no?
Sí,
2029. Entonces, el Mundial está en expectativas, pero no está confirmado. Depende. Si Infantino sigue, se va a hacer. Si no sigue, probablemente no sea el Mundial de Clubes como no lo habían pintado.
Okay.
Pero ahí sí, en el laudo que ganó, donde echaron para fuera a León, o que perdió el grupo Pachuca, eligieron la FIFA, puso las reglas para el Mundial de Clubes y esa regla está incumplida. Adiós, bye. En los torneos de FIFA, para los torneos de CONCACHAMPIONS todavía no se anexa ese artículo 10 que sí se puso en el Mundial de Clubes. Y entonces, como es México, como es CONCACAF, yo creo que ahí no va a pasar nada, a menos de que incluyan ese artículo, la estructura del artículo 10 del Mundial de Clubes, y lo pongan. Yo a lo mejor, cuando ya esto suceda, a lo mejor ya se vendió
el León,
¿no?
Sí, puede ser.
Pues también.
No, de todas maneras, ayer se vio muy mal León, ¿eh?
Que vaya. No existió ayer. Muy diferente. Era una diferencia brutal.
Y lo del
jugó Toluca. El niño, ¿no? El niño que bien, también se había especulado.
Toluca
que
es Rusia, impresionante,
etcétera.
¿Eh?
No, o sea, mira, lo del niño, si no le llega. O sea, empezaron en 10, luego en 11 más los bonos. Ya van en 14 con todo y bonos. Y no se van a ir si no le sacan. Y como ahorita, como está jugando, pues menos. Claro. Si tiene la Intercontinental. ¿Qué necesidad? ¿Toluca necesita dinero? No. ¿Tiene contrato vigente? Sí. Entonces, cuando vengas como con Maxi Araujo y llegues aquí y me costó 8 y me pongas la lana, pues entonces te pongo un moñito y te vas. Pero menos no lo van a soltar porque no tiene ni necesidad. Y si necesita ganar Toluca algo internacionalmente, porque es el gran fracaso histórico. Ni con Cardoso lo lograron ganar Cosas importantes.
Bueno, pero ya ganaron aquí el título de campeones COP, ¿no? El que ya le ganaron del MLS.
Ese lo venden, la copa la venden aquí en la casa. Hay un trofeo,
¿eh? No digas, Nacho.
Toluca ya le ganó, una final de liga al América.
Inter de Leo Messi.
Ya le ganó el Turco Mohamed con Toluca una final.
Ese título es oficial,
al América. Ya le ganó una final a Tigres de liga.
Cuenta.
Ya le ganó la final de Champions Cup a Tigres y además ya ganó la Campeones Cup. O sea, la única que ha perdido es el campeón de campeones contra Cruz Azul. Pero lo del Turco Mohamed es tremendo. Son 6 finales, 5 ganadas y va ya por su 7ª final. El Turco Mohamed en este lapso de competición con Toluca es tremendo.
El ganador.
Turco Mohamed. Tremendo lo del Turco Mohamed. Y hay que recordar lo que puede pasar con el Pachuca de Almada. Que ganan lo que hoy es la Intercontinental, primero es el Derbi de las Américas, que lo ganó Pachuca, por ejemplo, al Botafogo, y que ahora lo puede hacer, por ejemplo, el equipo del Toluca, para aprovechar esta inercia y ganarle al Fluminense, por ejemplo, ¿no? O sea, sería tremendo. Ahora que el Fluminense tampoco es el gran proyecto brasileño, ¿no? O sea, ganaron la Libertadores, pero le ha costado, ¿eh? Le ha costado.
Ganaron la Libertadores y dices, no es el gran proyecto.
No es ese Palmeiras todo dominante ni el Flamengo todo dominante. Por eso Pachuca le puso un alto y le metió 3 goles al Botafogo.
Es el Real Madrid, o sea,
y luego Toluca va a jugar contra el equipo árabe para poder ganar otro.
Ni el Toluca es el del campeonato,
Y esperar a que se pueda dar ese partido contra Luis Enrique del PSG. Eso es todo lo que está jugando Toluca. Una locura lo que está haciendo el proyecto del Toluca.
No es de chocolate la Campeones Cup, tan es de chocolate que ya quisiera en algún momento jugar las Chivas, ¿no?
Ojalá la llegue
para
a jugar.
Eso. Ojalá. Tendrías que no ni siquiera ser campeón, por lo menos llegar a una final. Y,
claro.
Cosa que
pero está, ojalá.
Yo sé que vas con tu antichivismo, mi querido Charlie.
Oigan,
también dicen. Hay comentarios de la gente.
¿Me podemos dar una nota que está circulando?
Adelante, por favor, doctor Castillo. Sí.
Nuestros colegas de Estadio Deportes están dando a conocer que para la selección, recuerden que ya va en Amazon Prime, ya hay narrador. Raúl El Pollo Ortiz va a ser el narrador para la plataforma de Amazon Prime. El comentarista 2 va a ser Carlos Salcido y el comentarista 1 va a ser exentrenador de la Selección Mexicana de Fútbol, Jaime Lozano. O sea que para los que, y aquí pues queremos mucho a Raúl, qué bueno. No, pero el pollo narra bien.
Ah, no, macho, el pollo ¿no? Sí, pero sí. Yo digo por Jaime Lozano.
Ah, pues está bien.
Hoy es cumpleaños del pollo, por cierto. Le mandamos un fuerte abrazo.
Mira, qué abrazo al pollo.
Que no vaya a comer aguacate porque anda haciendo mucho coraje últimamente.
¿Pero qué le hiciste, cabrón? Tú y Tobar creo que lo sacaron de...
No lo sé.
De sus casillas.
No lo sé. No tengo ni idea. Solo sé que está haciendo mucho
del buen pollo. Le mandamos fuerte. Qué buena nota esa, Miguel Ángel Luis Castillo. Entonces ya hay... narrador y hay equipo para Amazon. Entonces hay que recordar que a la selección mexicana la van a poder ver ahora en 4 plataformas. 4 la van a poder ver. Televisa y Azteca.
Vaca, Faitelson, La Volpe. Azteca, Martinoli, Luis, Campos, Sague.
Oye, y me dijeron
Claro
que...
Sports, Toño Moreno. Yo no sé si vayan a seguir como fue en el Mundial con Oribe Peralta. ¿No? Y ahora lo de Amazon con el pollo, Lozano y Salcido.
Y para que la gente lo sepa, en YouTube lo van a poder ver Claro, además de la plataforma Claro. Y en Prime.
Está padre, ¿no? O sea, a final de cuentas, entre más opciones haya, mucho mejor. La gente es la que gana.
Sí, me dijeron que en Televisa plantearon el tema de que ya ve que sacaron del retiro a Enrique Bermúdez después de que le hicieron toda una campaña y que si ya se iba a ir del Mundial y no sé qué. Y regresó a narrar este último Mundial con Televisa, que el contrato pues era nada más por el Mundial, pero que estaban analizando si se lo renovaban y que, o sea, para que se quedara, porque pues parece que sí dio buen resultado, pero que el mismo perro dijo, no, mi brother, gracias, mi brother, pero no, ya, ahora sí definitivamente es bye de Televisa, el perro Bermúdez.
Los comentarios, señor productor, muchas gracias, vamos a poner aquí los comentarios. Dice, se le acabó su mentira al mejor América de todos los
Gonzalo,
tiempos.
Apenas se enfrentaron a un equipo. Con razón se volteaba
mejor que los equipos de tres pesos que se enfrentaron en las primeras jornadas. Gracias, Gonzalo, sí, por tu comentario. Dice José Sabeza, Guatemalteco es el némesis del Gato Ortiz, culpa de Alcalá, así de ardido el doctor Castillo.
¿Y Alcalá,
el Coyote?
¿Alcalá qué tiene que ver? Sí.
Dice, tampoco es culpa del arbitraje, que Cota en los penales era como no tener portero.
Era un cono.
Emilio Santoro, Charlie, mientras siga en América, tu brother WC, directivillo caserito con 11 años sin ganar nada internacional, seguirán así. Todas las oportunidades de gol que falló del América es culpa del arbitraje.
Es el directivo más ganador que hay en el fútbol mexicano. Y el otro día lo dijo Azcárraga, y digo, si les arde, pues está bien, pero que no digan que es un directivito.
Que por cierto, ya ves que la nueva gran figura
tuvieron
de la América,
que ampliar la sala,
no llegó
ahí, guapa,
Santiago,
¿no?
Baños, ¿va?
Tuvieron que tirar la puerta de la oficina de al lado, que era de González Iñárritu, para que cumpliera.
Pero Nacho, aguántame porque vamos a regresar con ese tema en toma y daca. Solo déjame, por favor, dar salida a los mensajes y ahorita regresamos porque hay temas bravísimos hoy en el toma y daca. Hoy es un toma y daca.
Este toma y daca histórico.
Hoy es un toma y daca que... O sea, yo que ustedes no le cambiaba a David, no le cambiaba con Nico Romay, no le cambiaba ahorita con Pepe Segarra, no le cambiaba ahorita con Pablo Carrillo. Quédense en esta estación de radio porque lo que viene está cabrera, con el toma y daca.
¿Pero para qué les das ideas?
Déjenme leer sus comentarios.
¿Para qué les das ideas de a dónde se pueden ir?
No, pues ahí están los números, gracias a la gente por su preferencia. Poderoso nuestro AM. El árbitro tiene la culpa de que Cota se come el primer gol que no hizo por atajar ningún penal. Dice Luis Castillo, tú que eres un periodista profesional con datos y números, saca el historial de robos arbitrales a Leones Negros cuando las Chivas debieron descender en la época de Algaida.
Ahí está,
dice
Emilio Santoro. Si quieres, ahí en TVC está grabado cuando... Es que yo no sé si robos, pero errores arbitrales. Yo siempre he dicho, porque nunca podemos comprobar un robo, un error arbitral flagrante... Con Leones Negros en su momento, sí.
Dice, lo más cómico de todo esto es que los chillarmanos ya se borraron otra estrellita fake. El Pastor Almeida con Monterrey le ganó a la América. El nuevo apodo de Castillo.
Si Monterrey
de la federación.
¿Van a festejar los chillarmanos?
Claro que
no,
sí.
No, le van a poner
hermanados. A ver, a mí me da un montón de gusto por Pelado Almeida, al que yo quiero un chingo. Pelado.
¡Ay, Pelado! Proyectazo.
El Pelado que dijo
el célebre Julio Mayor Velázquez de Mamón.
Chivas, por cierto.
El arbitraje da y quita, o ya se les olvidó, dice.
Claro,
Peter
el arbitraje
Estrada.
Da y quita.
Veas, ¿puedes claro, puntualizar todos, cuál fue la controversia en el gol de Quiñones contra Pachuca, el gol a 92 de agregado que dieron? Sí, el saque de manos no era saque de manos, era un gol contaminado que se tuvo que haber revisado y evidentemente hubiera quedado eliminado el América y así fue su primer título. Dice el mejor periodista deportivo de México, el señor Veas. Gracias, Daniela Aguilar. Gracias,
no,
Dani.
Fue su primer título.
Veas, el mejor comediante con más aura. No me pierdo ningunos programas para reír un rato. Gracias, Poncho Mendoza. Vamos a farmear aura, que eso es lo que anda de moda. Mejor que Cota se ponga a practicar, parar penales. Bueno, N cantidad de mensajes. Muchísimos. Tenemos el de nuestro mejor hermano.
Póngame todos los mensajes.
El Minotauro. Tienes un Minotauro, porque ese güey ya otra vez nos cae muy bien. Pon un Minotauro. Dice, señor Greñudo de la Tacita, señor Beleta Castillo y Nacho, el agente Doble Suárez. Enfóquense en señalar. Es que los guajolotes amarillos con este ridículo no ganarán con CACAF para ir al Mundial de Clubes. Pero bueno,
pues ya están,
vamos, volvemos con el toma y daca.
A lo mejor no lo sabes, pero lo ganaron en la mesa, en la cancha, su lugar. A lo mejor no lo sabe. Sí van a estar en CONCACAF.
Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Toma y daca.
De vuelta rápido para el toma y daca, compañeros, que por tiempo ya solamente nos da uno, pues lo de Dieter Villalpando, ¿no? El tema de apuestas. Duro lo de Dieter Villalpando. Sigue vinculado a un equipo de la expansión. Tiene que venir castigo, sanción, Nacho. Esto se da porque Dieter Villalpando pidió a uno de estos tipsters meterlo en su ¿cómo le llaman? En sus grupos, ¿no? Para el tema de apuestas. Y él le dice, oye, ¿cómo? Si tú eres futbolista todavía en activo, yo no meto a futbolistas profesionales. Y ahí se empezaron a dar un tal. Lo terminó haciendo esta persona, exhibiendo en redes sociales. Pues con eso pues hay una prueba para que venga pues la sanción. Una más a la carrera de Dieter Villalpando, Nacho.
A ver, son dos cosas. A ver, el hecho de que haya compartido ese chat donde lo quiere integrar, se quiere integrar un grupo de apuesta, ese chat per se, de acuerdo al reglamento de sanciones del artículo 3 de la federación, no lo incrimina. ¿Por qué? Pues porque puede apostar al béisbol. O el tema ahí complicado es el artículo 27 de FIFA, ¿no? Porque ahí no necesitas que tengas ahí con que sospechen que tengas conductas de ludópatas, te pueden sancionar. Aquí el tema es de que ahí lo que quedó en evidencia es porque este tipo que tenía condiciones brillantísimas, mejor que Pizarro y todo, se quedó ahí, se quedó con una promesa, deambulando en todos lados, con muchísimos problemas en todos los equipos que prácticamente han dado. Tiene problemas de ludopatía. El hecho es decir, bueno, pues si alguien tiene problemas de ludopatía, pues si bien no está apostando a juegos de la Liga MX o juegos suyos, pues alguien que tiene ese problema, que apuesta, pues en cualquier momento se le va a hacer fácil apostar en un juego de Liga de Expansión, que son menos seguidos. Ha habido muchísimos problemas de apuestas en Liga de Expansión y en Liga de Premier, y no los han podido controlar porque no ya le pidieron a los dueños, a algunos dueños, ¿sabes qué? Vete a la fiscalía para que a los clubes no nada más nos los sancionemos aquí, a los jugadores vayan, paguen una pena de tengan un castigo penal para que se
radique. Oye, Nacho, tú que eres abogado, ¿ahí cómo se tipificaría o como el dueño del equipo, que muchos de los dueños son los que ya señalan? Ya
ahí puede ser puede ser una actitud fraudulenta, ¿no? Porque tomas una actitud para cometer fraude donde dañas al propio equipo para tú obtener un beneficio. Entonces sí se puede erradicar una conducta penal si se comprueba los ilícitos, como me dicen. La otra vez me compartieron audios de algo que está en una fiscalía. Y bueno, pues el jugador confiesa que sí, que pasó esto y cómo estaba el modus operandi. Pero yo creo que lo que quieren hacer en la liga es decir, no, mam, ya no hay que hacer más olas. Pasó lo del Real Apodaca, pasó lo de Aguacateros de, no sé, pasó en la liga femenil con una capitana de Mazatlán. Sigue pasando porque son ligas que poca tribuna tienen, entonces pues se prestan muchas cosas y se va a seguir prestando.
Charlie.
Sí, de acuerdo. O sea, una cosa es que estén. Yo sé de otros jugadores que están en grupos de apuestas de otros tipsters,
¿sí?,
que normalmente son grupos de otros deportes. O sea, también hay que ponerlo, o sea, del básquetbol, del béisbol, ¿no? El tema de las apuestas, pues es un tema que está un mercado brutal hoy, hay que decirlo tal cual. Hoy es uno de los motores principales de la industria del deporte profesional, con los aficionados al tema de las apuestas. Entonces, me gusta mucho lo que dice Nacho de si a un jugador de una liga profesional se le comprueba que tiene ludopatía o que apuesta recurrentemente, aunque no sea en la parte de fútbol, creo que sí se le debería de llamar la atención por un castigo o algo. Sí,
porque el riesgo ya es muy grande. O sea, estás con ahí el riesgo que se tiene. Ok, es que nada más estoy apostando 100 mil al. Pero es al béisbol, es a los Yankees. No, porque entonces corres el. Si ya lo hiciste ahí, pues ¿qué te cuesta apostar a una expulsión, a una amonestación? Porque ya necesitas vender el partido. Antes decías, pues se tiene que vender el partido. Ahora, con que te expulsen, con que te amonesten, claro, con los tiros de esquina, y entre más se diversifiquen las casas de apuesta, pero no más en México, en todo el mundo, pues va a ser más difícil, porque no necesitas, ay, perdió mi equipo. No, con que te hagan expulsar, con que te saques la amarillita, ganas un montón de lana.
Fíjate que Nacho da en un punto, y hace algunos años un directivo me dijo que hicieron un estudio en sus fuerzas básicas con especialistas para ver ¿qué detectaban? ¿Qué conducta? Sí, de alcoholismo, sí, de drogas, y detectaron conductas ludópatas. Entonces, es un tema, es una adicción que se debe de tratar como tal. Justo hoy que estamos metidos en esto, cada equipo debe de tener un área para empezar a tratar esas conductas, porque a ver, la conducta ludópata no solo tiene que ver con el fútbol, sino con los con las diversas actividades que tienen que ver con los juegos. Entonces, justo ahí es donde no es malo apostar, no. Pero el tema es que cuando ya detectan conductas ludópatas, ahí es cuando se debe de prender el foco amarillo para poder trabajarlo.
Sí, ahí, para ahí poder mejorar. Tienes que hacerlo. Yo tuve acceso a los chats de esta niña de la Liga MX de la Mazatlán.
Sí.
Entonces dices, oye, nos daban 20 mil pesos. O sea, eran 20 mil pesos los que le daban, que tenía que juntar con otras 5 acusadas que ya las exoneraron. A lo mejor se quedaba todo el ganador, pero eran 20 mil pesos por juego de la Liga M, de la Liga Femenil, lo que le daban ira por faltas, por expulsiones o por goles en contra. ¿Sabías que la América te iba a meter 5, 6, pues es bueno que sean 3 en el primer tiempo?
Hay una corriente que se empieza a decir, pues es que ganan muy poco. No, ese no debe de ser un argumento para que te metas en ese tipo de
cosas. Pero es la tentación.
Exactamente. Pues, a ver, tu carrera, ¿cuántas carreras ya se terminaron de los de expansión,
Muchos.
Y regresamos con todo el tema del béisbol. Tenemos al primer finalista. Una vez más, los Sultanes se quedan en la orilla. Los Toros de Tijuana buscan otro campeonato más y esperan al rival de la zona sur.
¿Mis Sultanes? ¿Quién los dirige?
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
La octava entrada.
¿Cómo les va, amigos del show de La Octava Sports? Un placer saludarlos, soy Víctor Rodríguez y toca hablar de la Liga Mexicana de Béisbol porque la Serie del Rey ya tiene a su primer invitado. Es la novena de los Toros de Tijuana, quienes se impusieron en la serie ante los Sultanes de Monterrey por 4-1. Sí, parecía que los Sultanes iban a dar batalla ante esta poderosa novena de nuestro béisbol, pero termina imponiéndose el roster de los Toros de Tijuana, que vuelven a una serie mundial después de el dominio que tuvo el equipo de los Diablos Rojos del México en años anteriores, los mismos Sultanes que se habían quedado con esa plaza en la Serie del Rey y que ahora vuelven y estarán a la espera para saber quién será su rival, porque en la otra serie, en la serie de campeonato de la zona sur, los Olmecas de Tabasco han tomado ventaja sobre el equipo de los Pericos de Puebla. La serie al momento se encuentra 2-1 y está presupuestado que sea una serie de alarido, ¿no? La más pareja de esta serie de campeonato, pero sabemos de lo que puede hacer o lo que puede hacer el equipo de los Pericos, que es un equipo importante, es un equipo batallador que dio cátedra de cómo hacer béisbol ante los Diablos Rojos del México, dando la gran sorpresa en esta Liga Mexicana de Béisbol, y los Olmecas de Tabasco, que también, ¿no?, con sus armas pueden lograr algo importante. Han demostrado que tienen la calidad para jugar a la pelota, que pueden moverla bien e interesante en el diamante, y que pues al final del día no se la pondrán fácil a los Pericos de Puebla. Esto nos mantendrá a la espera y muy expectantes para saber cómo se pueda dar esta serie, ya que cualquiera de estas dos novenas que avance a la Serie del Rey será complicadísima para los Toros de Tijuana. Muchos ponen como gran favorito al equipo de los Toros de Tijuana, pero muchas veces en el béisbol anímicamente o cómo se llega anímicamente a la siguiente serie es de vital importancia, ¿sí? Por nombres, por roster, el equipo de los Toros de Tijuana es sin duda alguna el gran favorito para llevarse la Serie del Rey, pero atrás de ellos vienen unos pericos, de Puebla, que pues también tienen el impulso anímico de haber dejado a la novena más poderosa de nuestro béisbol, como lo son los Diablos Rojos, ¿no? Y un equipo de los Olmecas que, de dejar fuera a estos Pericos, pues también llegarán aumentados anímicamente tras dejar en el camino a una de las grandes, grandes novenas de nuestro béisbol. Pues así está el tema con la Liga Mexicana de Béisbol, con las series de campeonato. La Serie del Rey ya tiene a su primer invitado y estaremos solamente a la espera de saber quién será el segundo invitado de esta importante Serie del Rey de la Liga Mexicana de Béisbol. Esta es la información. Yo soy Víctor Rodríguez y seguimos con más acá en el show de La Octava Sports.
Deporte Express.
Amigos del Octava Sports, estamos desde las instalaciones del CENAR, en donde hoy se llevó a cabo un evento muy especial, porque México y China siguen su alianza. Sí, marca China se suman a apoyar a los clavadistas mexicanos porque la competencia es sana, porque aunque México es el que más probabilidades tiene de quitarle las medallas olímpicas a la delegación de clavados de China, la realidad es que también se está haciendo un gran trabajo con la delegación mexicana en campeonatos mundiales, en Juegos Panamericanos, en Juegos Centroamericanos, y ahora tanto Osmar Olvera como Juan Zelaya y también los clavadistas que fueron reconocidos en los Juegos Centroamericanos estuvieron en este evento, en donde recibieron productos de marca chinas en apoyo y en donde también hablaron de lo que se viene en un futuro. Vamos a escuchar declaraciones de Osmar Olvera en este evento.
Obviamente la idea es conseguir las plazas en el campeonato mundial, por lo menos queremos ir tanto en individual, Meme y yo, en sincronizado para ganarla tenemos que quedar en podio, así que el objetivo está claro, siempre queremos ganar y estar arriba en el podio, así que pues para eso vamos a entrenar, vamos a trabajar muy duro para llegar de la mejor forma, bueno, primero el selectivo y ya después el selectivo, pues llegar muy bien y pues hacer lo que mejor sabemos. Sí, justo es lo que estamos buscando. Todavía no es 100% seguro, pero sí queremos irnos a China a finales de este año. Igual, justamente ya para esas fechas yo debo estar bien, pues, para aprovechar. La idea es que sí.
Ahí están las palabras de Osmar Olvera, que buscará en este año y en el siguiente poder seguir ampliando su rendimiento y así meterse a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, en donde el objetivo es claro, ganar la medalla de oro. Ya lo hizo en un campeonato mundial, ahora lo buscará hacer en los Juegos Olímpicos. También habló su pareja en los sincronizados de 3 metros, Juan Zelaya, y esto fue lo que comentó previo a los 2 años que vienen, que serán muy duros para la delegación mexicana.
Por más desmeritado que se escuche, con una medalla olímpica, queremos ya afianzar nuestro pase a Juegos Olímpicos desde el próximo año para estar más tranquilos y llevar más ameno pues lo que queda del ciclo olímpico rumbo para Los Ángeles. Nuestra primera competencia va a ser hasta febrero-marzo, que son las primeras etapas de las Copas del Mundo, suficiente tiempo para atendernos lesiones, para tener nuestro cuerpo y pues, seguir adelante.
Palabras de Juan Zelaya, así que ya lo saben amigos, la mejor cobertura rumbo a Los Ángeles estará aquí en La Octava Sports y pronto tendremos más exclusivas.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza La Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.